Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 31, temporada quinta, Noctuan News. Hola, Juande.
Hola, Flavio, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada, preparado para el programa de hoy.
Eso está bien, estamos siempre ready.
Estamos ready. Venga, vamos para allá. Hay bastantes cosas, sobre todo en el apartado de tecnología. Los otros apartados han estado un poco más tranquilos. De hecho, en movilidad no hay nada, en ciberseguridad hay una cosa, luego comentaré. Y sí, tecnología es lo más caro.
Vamos sí, a ir. Totalmente. Además, noticias de relevancia.
Media.
Empezamos con Roku, y es que consigue los derechos de la Fórmula E en Estados Unidos.
Y ahora nos movemos a estrenos de streaming, donde, bueno, pues Netflix esta semana presentaba The Witcher 3.
De hecho, creo que ya se puede ver viernes, hoy viernes, ¿no? Creo que ya está. De hecho, me pareció que se estrenaba el jueves a las 12 de la noche o algo así. Bueno, claro, de cara al viernes. Creo que sea de lo poco así que vea, no sé, últimamente es que tampoco veo nada. O sea que, ¿tú te viste las otras temporadas?
Sí, me las vi. Y, o sea, comparativamente con temas así similares, pues un poco flojilla, pero bueno, en general entretenida. Tampoco diría que es una gran serie, pero no. se puede ver, es entretenida y entiendo que, bueno, pues tienen un público ahí fácil que son los que le hayan jugado y tal, pues se la verán seguro. Entonces, bueno, pues bien, a ver qué tal la tercera temporada.
Sí, yo así lo único que por cierto, creo que este...
Me resultó un poco light, ¿sabes? No sé si esa es la forma de escribirlo mejor. Un poco descafeinado, por así decirlo.
Sí, a mí siempre me ha parecido. O sea, es entretenida, tiene altibajos, tiene a veces cosas que producen bastante confusión, sobre todo en la primera temporada, no sé. O sea, creo que hay que estar un poco más atento para seguir el guión, cosa que pequé porque pensaba que no había que estar tan focalizado. Y lo típico, a veces te despistas o te vas, luego sigues y tal, te comes 10 minutos y... No sé. Hicieron mucho salto en la primera. Lo curioso es que creo que Henry Cavill este, que es el protagonista, se quería postular otra vez para Superman, ahora que lo va a llevar James Gunn en la parte de Warner, como han hecho el cambio, y nada. Luego al final no lo cogieron, han cogido, de hecho sale esta semana, que ya han cogido a otro Superman para el reboot este que está haciendo James Gunn de Superman, y Henry Cavill, no sé, estaba con otros proyectos y tal. O sea que al final el pobre se ha quedado sin Witcher, sin The Witcher, sin Superman. Y bueno, de hecho lo que se ha metido ahora, que lo han cogido, es para una cosa de Warhammer, que creo que quieren hacer película.
Sí, sí, sí. Además a él, por lo visto, le gustaba el tema. Sí. Era un poco fricazo con el tema de Warhammer.
Sí.
Pero bueno, oye, muy bien. Yo también, es verdad, James Gunn, ayer se publicaba que no contaba con él. Bueno, la verdad es que da el perfil, ¿eh? Es el típico perfil de Superman.
Sí. Bueno, a mí me gustó cuando lo hizo, no lo hace mal. O sea,
sí.
La peli no está mal. Vale, pues vamos con gaming. Bueno, esta semana comentar en la parte de gaming, relativamente las novedades, ya que todavía está en proceso el asunto judicial entre Microsoft y Activision, ha salido bastante, bastante información, de hecho... No nos ha dado tiempo a leer todo porque la verdad es que ha ido goteando un poco estos días, llevamos 2 días de que salen cosas, pasan unas horas, salen más cosas, como han ido pasando por los juzgados, pues todos la plana mayor, la directiva de todas las compañías, la verdad es que cada una cuando llegaban a testificar, pues bueno, daban titulares.
Inversión, claro, efectivamente. Sí.
Entonces, a ver, casi cosas de las más interesantes que han surgido es, uno por un lado, el reconocimiento de Sony acerca de la franquicia Call of Duty, que la verdad es que sorprendía porque hablaban de la cantidad de jugadores que, teniendo Sony, lo único que juegan es a Call of Duty. Entonces valoraban la franquicia únicamente en ventas en unos 800 millones, en ventas one-off, es decir, ventas de, bueno, no one-off, digamos, ventas retail, ventas de lo que es el juego, pero si incorporamos ventas de, pues, los añadidos, los pases de temporadas y demás, llegaban a valorar la franquicia en bastante más de los 800 millones. Lo cual, bueno, justifica también un poco el precio que pagó en su momento o la oferta que hizo, ¿no? Microsoft, bueno, precisamente lo que se está ahora discutiendo, Microsoft por todo ZeniMax, que es toda la parte de, perdón, por Activision, que es toda la parte no solo de Call of Duty, sino los juegos añadidos, por ejemplo, Diablo, que ahora también está funcionando muy bien. Que ahora es un precio alto de la oferta, pero visto en consideración solo la parte de Sony y solo lo que produce Call of Duty, pues la verdad es que no parece tan descabellado. Entonces, así un poco lo principal. Luego lo otro, pues un montón de dimes y diretes de cuán importante es que esto esté dentro de Sony, que los productos se sigan vendiendo en Sony, que haya acuerdos temporales, que no haya acuerdos temporales, que la franquicia se pueda ir a Microsoft. Si Microsoft, bueno, Xbox dice que no, que ellos no lo pretendían y bueno, pues ahí estamos. De hecho, no lo he visto esta mañana, pero anoche cuando me acosté, lo último que vi es que teóricamente tenían ya que decidir el juez, pero esta mañana no he visto ninguna novedad. Así que no sé si saldrá, supongo que saldrá durante el día de hoy, viernes.
Sí,
no, seguro,
¿eh? No, salió eso ayer a última hora, la última.
Anoche,
que ahora decidirán, sí, justo.
Los por eso que yo creo
decidir
que.
Decidir ahora mismo sí. El tema de la adquisición.
Sí, yo estamos...
Hoy concluía los 5 días de audiencia, como comentamos en la semana pasada y tal. Y bueno, ahora es cuando se supone que Jacqueline Scott Corley, que es la que está llevando el caso, pues se tiene que pronunciar. De hecho, perdón, el caso empezó, o sea, las audiencias empezaron el jueves pasado. El jueves pasado. Estará al caer, porque al final. Sí, o sea, bueno, esto ya está bastante machacado. Lo que no he visto han sido comentarios de la parte de Microsoft si estaban. Pues bueno, supongo que estarán esperando un poco la resolución. Tampoco es cuestión de.
Bueno, a ver, o sea, lo que quería decir es que yo creo que estamos grabando viernes por la mañana y que va a salir esta tarde. Entonces, bueno, se va a quedar ahí un poco la noticia. Pues,
sí, tiene completa. Pinta.
Sí, seguro. Sí, ya te digo, porque anoche me acosté a las 12 y estaba mirando justo antes.
Sí, probablemente se esperen a que cierren el mercado y
sí, no,
para publicarlo y demás. Y bueno, pues es que en función de eso, yo creo que una cosa estaba clara y es lo que comentamos el viernes pasado, en referencia a un comentario que hizo el abogado de Microsoft diciendo que, bueno, pues que si obtenían un resultado un tanto negativo y se iban a plantear cómo dejar el proceso, abandonar el proceso. Lo entiendo, porque o sea, ya ponerte a pleitear pues te dilata esto unos 3-4 años. O sea que...
Sí, de hecho estoy mirando, nada, no ha habido todavía. Sí. Nada, pues saldrá esta tarde. Así que bueno, pues nada, cuando emitamos el episodio, imagino que ya se sabrá un poco más. Bueno, supongo que si ya ha salido la decisión es que no hay mucho más. Entiendo que ya Microsoft, pues, si es negativa, no sé, si es negativa, romperá el deal. Es que tampoco.
Sí,
o sea, tendrá que pagar lo que.
¿Cuánto era? Los 3 billion, ¿no?
2-3 billion, no recuerdo, sí. También pone aquí que Canadá sigue monitorizando la situación. Bueno, Canadá está esperando que diga la FTC, que ya fue respecto a la FTC. Y
Canadá
ya,
está muy...
Sí, gracias. Aquí ni pincha ni corta, ¿sabes?
Sí, efectivamente.
La verdad es que el dinero, tío, al final, el tema de Activision...
Bueno, a ver, seguro, o sea, nosotros porque tampoco tenemos ahí un... Bueno, tenemos un... inversión, pero... hay mucha gente que ha invertido por el tema este, ¿no? De la adquisición.
Luego había comentarios interesantes. Por ejemplo, Sony decía, echaba bastantes pestes del Game Pass, como que los publicistas no les gustaba el Game Pass, cosa que es mentira. O sea, es una opcionalidad. Tampoco es que digas, no, mira, el Game Pass me encanta. Pues depende del juego, depende los resultados que estés teniendo, depende un poco lo que quieras hacer. O sea, tampoco es real que a los publicistas no les gusta.
A ver, si está claro que aquí cada uno barre para casa, sí. No sé, yo tampoco te diría ahora mismo como está tan en el aire y hay tanta presión por parte sobre todo a nivel político y tal.
O también, a ver, un comentario bastante fuerte. Los de Sony, cuando salía el acuerdo, le echaban bastante porquería como que Microsoft supiese operar activos de Activision, ¿sabes? En plan, ¡buah! ¿Lo quieren comprar? Pues se la van a pegar, ¿sabes?
Bueno, o sea, diciendo que lo van a operar mal.
Sí.
Bueno, no sé yo qué decirte, es que claro, estas cosas
no pueden pasar.
Tampoco tienen, o sea, la gestión que hace Microsoft
pues no sé tú qué opinión tienes, pero vamos, tampoco es que sea...
Pues a ver, tampoco te sé decir yo mucho, así lo que sé un poco que haya podido tener un poco de contacto con el estudio de la parte de Xbox es que han dejado bastante libertad, o sea, tampoco se ha metido mucho. A ver, estas cosas a veces se rompen porque, bueno, pues ya sabes, llevas con una guía de negocio, entras desde el ámbito directivo, empiezas a tocar cosas y reestructuras un poco lo que quieres. A veces puede salir bien o a veces sale fatal. Al menos así, en este aspecto, es verdad que Xbox, o sea, que Microsoft, bueno, la parte de Xbox, no se ha ido metiendo con los estudios. Vamos, digo de Zenimax, que es lo que tiene, les ha dejado bastante libertad, entonces...
Claro, bueno, o sea, por ahora no tiene un histórico de ejecución mala en lo que son adquisiciones, por lo que se ha visto.
Entonces, es verdad, por ejemplo, con Redfall, que lo sacaron, pero bueno, sé, es que es temprano y tampoco se lo achacaría exactamente a Xbox, no lo sé. Mira, ¿sabes dónde se puede liar un poco más? Y es tal vez lo peligroso, que aunque dejen libertad, pongan tiempos de lanzamiento del juego. Que como ahora vivimos también en un mundo... Bueno, pues es que los juegos ya son tan complejos que al final es fácil que se te rompa a nada. Entonces, no sé, si lo mismo tienen ellos una guía...
O sea, lo que dices es que sigan las mismas fricciones que han tenido hasta ahora y todo... O sea, realmente el motivo de la venta ha sido por la presión que ha habido y todas las denuncias que ha habido.
No, me refiero...
Directiva y todas estas cosas, ¿eh?
Ya, no, pero me refiero más...
Siga el ¿cómo se llama? El crunch, el...
Claro, sí, no. o más bien que diga, mira, Xbox. O sea, nosotros somos Xbox y esto, pues oye, lo tenemos metido en el modelo de ventas y aquí hay que vender el juego en el Q4 del 23. Y tú llegas al Q4 del 23 y el juego no está pasando.
Claro.
Y en plan, oye, pues mira... Bueno,
o sea, ahí te planteas si el éxito que ha tenido histórico Activision realmente es porque han seguido un... pues este patrón de crunch de reventar a los empleados. Bueno, no es reventar, es un poco pues la industria donde va y lo que se demanda y las expectativas un poco de los clientes finales que también son muy altas. Y
sí, bueno,
y los juegos que tampoco es tan alto para lo que estás desarrollando, etcétera, etcétera. O sea, podemos seguir ahí hasta la infinidad. Pero si eso se deja de hacer, que es un poco lo que ha derivado luego en problemas que ha salido en prensa y tal, pues... generarán, o sea, ¿es capaz Activision dentro de Microsoft cumpliendo unos estándares, ¿sabes? Llegar a lo que ha conseguido hacer. Están pagando quizá por algo que no van a conseguir ejecutar nunca dentro del nivel operativo porque van a respetar una serie de formas de actuar y de trabajar que se supone que es lo que vienen un poco a corregir, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista directiva. Eso es lo que me planteo yo, ¿no? Pues, que a lo mejor eso puede verse luego a posteriori como, mira, no han sabido ejecutar. Y es como, no, macho, es que realmente para Activision, estando al nivel que estaba, en esa calidad de juegos y demás, y entregando con esa cadencia tan alta y demás, pues para hacer eso necesitaban hacer esto otro que es malo, que se sabía dentro de la industria, pero que ha salido ahora en prensa como algo como breaking news, ¿sabes? Como en plan, mira, esto que está pasando aquí, que... Pero bueno, era sabido por todos que eso pasaba, ¿no?
Hombre, yo por mi experiencia, si tienes un juego que tiene una cadencia como este de un año, no das a menos que te comas el margen, es decir, a menos que contraten mucha más gente... Pues,
efectivamente, para... ese es el tema.
O sea, porque es que lo he visto, es que no va a dar, no puedes. Estás expuesto a... saltarte las horas y oye, tal. Pues pagar a la gente por las horas, pues bien, perfecto. La verdad
es que es verdad que me hace mucha gracia cuando salen, pues cuando se presentan, pues el típico pitch de inversores cuando presentan un juego y tal, y dicen, bueno, es que esto es un activo que tú lo coges, lo haces una vez y luego lo vendes por no sé cuánto y tienes un coste ahí y tal. Sí, pero lo que no estás viendo es que mantener el engagement de la gente. A un nivel alto durante mucho tiempo, eso cuesta dinero. Que la gente tiene unas expectativas muy altas porque hay unos jugadores en el mercado muy potentes que tienen mucho pulmón para estar constantemente lanzándote cosas y bombardeándote. Claro, sigues compitiendo con ellos a nivel de atención, ¿no? Entonces, bueno, sí está bien por unas cosas. O sea, como que muchas veces la gente tiene una visión un tanto sesgada de lo que es la industria. Eso es lo que me da a mí la sensación, ¿no?
Sí.
Cuesta mucho más. O sea, la gente se cree que como que es tan muy fácil y luego, oye, tiene una serie de dinámicas que son un tanto peliagudas. Vamos, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, ¿no? O sea,
mira, dos cosas respecto a esto. El otro día salió, como ya lo comentamos, la película de Spider-Man, la segunda, a nivel ejecución es brillante. Salieron comentarios como la directiva del equipo de Sony Animation, pues que habían hecho crunch, que... Bueno, lo típico, ¿no? Lo de siempre. Cosa que, a ver, o sea,
qué raro.
Extraña, porque hacer eso, de hecho lo que decían es que por cada frame hacían 20 versiones Te puedo decir que habrá cosas de ejecución que es lo de siempre, tío. Y lo sé porque esto lo he afrontado. De no, es que claro, el flow de trabajo aquí, pues es que no llevamos las dinámicas normales y tal. Joder, a ver, los tíos de Sony Animation han hecho una cosa que en animación pues estalla la cabeza. Entonces no me extraña que hayan hecho 20 intentos por cada una. Entonces, ¿cuál es el flow? No, es que claro, no hay una conceptualización 2D antes de ponernos a desarrollar el 3D. ¿Te habría valido para hacer eso? Pues lo mismo no. O sea, es que lo que has dado es un resultado totalmente distinto a lo que estaba haciendo la industria. Entonces, entiendo que la dinámica de trabajo pues habrá sido mala, pero porque han tenido que inventarla de cero. La han reventado. Han dicho, bueno, pues vamos a trabajar de otra manera y habrán hecho 20 intentos con 3D, que es mucho más lento, hasta que habrán dicho, pues mira, así es como nos mola. Y vamos a ir haciendo 20 intentos por cada frame hasta que tengamos el bueno. ¿Es la manera normal de trabajar? No. ¿Habrá reventado a la gente? Pues sí, ahora también te digo, el resultado es acojonante.
Me recuerda un poco a Tesla montando las líneas de...
Bueno, es igual, tío, es el mismo proceso de siempre. Sí.
Cuando plantea una serie de disrupción del status quo, de cómo se hacen las dinámicas de negocio internas que lleva cada empresa, pues claro, si quieres romper y hacer otra cosa,
pues sí,
te va a costar y hay costes a nivel, pues eso, a nivel de empleados y tal. Claro, también la gente tiene que saber, a veces me parece un poco que tienes que saber dónde te estás metiendo, ¿no? Tienes que
justo
ser
es lo consciente, que voy.
¿Sabes? De que hacer un poco autocrítica también de, oye, pues me estoy metiendo en un sitio pequeño donde quizá pues tengo una serie de pros. Es igual que lo anterior que te estaba diciendo de lo de los juegos del crunch y tal, ¿no? ¿Qué supone tener, o sea, qué costes te conlleva tener unos lanzamientos cada meses? Pues te supone esto, ¿no? ¿Estás dispuesto a aceptarlo o no? Porque, ¿sabes? O sea, no está escrito. Hay una serie de cosas que no están escritas pero que están ahí, ¿no? Y es la realidad de cualquier empresa o proyecto que quiera estar, pues que quiera ser competitivo. Claro, mucha gente, o sea, yo me he encontrado a veces cuando hablas de estos temas que no comparten la opinión, no lo ven igual y dicen, no, pues es que tienes que mantener, pues es una serie de, ¿cómo diría yo? Una serie de estándares de calidad a la hora de tu trabajo y tal y cual. Y dice, bueno, pues que hay gente que no los quiere cumplir. Yo, en cierta, pues igual que tú, ¿no? En ciertos proyectos, pues estás ahí, como dicen, ¿no? La expresión, a calzón quitado. Es decir, estás todo el día, pues dale que te pego con historias y tal, y no tienes un horario, ¿no? Porque crees que, pues bueno, tienes esa idea de que, bueno, pues por sacrificar una serie de cosas, pues luego podrás tener una recompensa y todas estas cosas. Pero lo que me mosquea un poco es como que te impongan una serie de historias. Luego también puedes achacarle ahí, ya te vas a un debate más filosófico de, bueno, pero es que no lo estás diciendo, o no sé, ¿dónde está el digamos, la parte más importante? ¿En que tú no lo cuentes o en que el otro implícitamente entiende que tú, eso es lo que conlleva el trabajo, ¿no? Ahí está el contenido, esos claroscuros que hay por ahí en la industria.
Sí, sí. Hombre, a ver, está claro que es complicado, pues si estás haciendo una cosa tan innovadora, lo normal es que casque por algún lado y va a cascar en tiempos, porque va a haber mucha ineficiencia y mucha cosa a explorar y mucha prueba y se tira trabajo. Pero oye, ahí está el resultado, que también yo creo que alguien que se mete ahí sabiendo lo que están intentando, pues bueno. Y esto también es un poco lo que le pasa en otra línea, tal vez en otro espectro, pero es un poco lo que pasa con Embracer y todo el intento de adquisiciones de estudios y tal, que muchas veces tú puedes decir, oye, mira, es que un estudio que ha sacado un trabajo brutal, que oye, a ver, pues muchas veces es porque se han arriesgado, había una visión, la parte del product manager, o bueno, no sé cómo lo tendrán organizado, o digamos, sí, el productor al final del proyecto, pues es un tío que tiene una visión, una estrategia, ha traído al equipo, el equipo han ido a piñón con eso, han hecho tal. Lo mismo de repente lo mueves en otro proyecto y es que te casca entero y te casca hasta el punto de que el productor pues dice, oye, yo esto no lo veo, y es que toda la estructura por detrás se va porque es una estructura que depende del productor y que trabajan con ese tío, ¿sabes? Y que dice, no, mira, nosotros estamos dispuestos a reventarnos, pero porque estamos haciendo esto de esta manera y de repente nos queréis meter este juego. Entonces, no sé, por eso es el peligro de comprar los estudios e intentar moverlos, ¿no? Que creo que Embracer, bueno, tampoco es que los haya intentado mover mucho, pero cuando compras tanto estudio te va a pasar eso seguro.
Bueno, o sea, si tu idea es mantener el equipo y dar libertad, pues parece que se puede sostener, pero conocer mucho el negocio y tal, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, sí, que es complicado. Cualquier adquisición es disruptiva, macho. O sea, desde el punto de vista de que pues tienes que, o sea, siempre sobra gente, o normalmente sobra gente, sobre todo si tienes pues algunos departamentos, sobre todo a nivel por detrás, pues es que genera disrupción, macho. Siempre que has estado o has tomado parte en algún tipo de adquisición, aunque sea que te haya tocado de forma tangencial, es que lo comentamos en el podcast anterior, ¿no?
pues la misma gente, aunque no peligre su puesto, pero está, o sea, si no es por él, es por su compañero o lo que sea, pues genera cierta incertidumbre. ¿Quiénes van a mandar? ¿Cuáles van a ser las nuevas dinámicas? No sé. No es lo más. Por eso, lo que repetíamos el otro día, ¿no? Oye, si esto se pone mal, pues Microsoft a otra cosa, aunque pierda los 3 billions.
Sí, sí, no, Microsoft tiene opcionalidad. Eso es verdad. Bueno, vamos con tecnología.
Tecnología.
Empezamos con IBM y es que va a comprar a la compañía Aptio, que bueno, está bastante dedicada al tema híbrido también, sobre todo mucho al tema de costes de cloud, bueno, pues para montar mucha empresa que estaba on-premise, que se ha movido al cloud, pues estos entornos híbridos, pues cuánto te cuesta y demás, pues Aptio hace muy bien ese trabajo y la va a comprar por 5 billones.
Luego, por otro lado, Google incrementará su inversión en India y abrirá un Global FinTech Center, es decir, como un centro de innovación de finanzas y tecnología en Gujarat. Además, cuenta con el apoyo de Modi.
Amazon, siguiendo además con India, invertirá 15 billones antes de 2030 en el país en su rama de infraestructura cloud. Antes, hay que decir que es que antes planeaba invertir 12,7 billones, así que realmente ha aumentado la cifra.
Se filtra que la demanda de la FTC, que ya anunciamos hace un par de semanas, contra Amazon, vendrá o se publicará en las próximas semanas.
Nos vamos ahora a Meta, y es que anuncia anuncia lo que es Quest Plus, que es un servicio de suscripción para sus gafas Quest por $7.99 al mes, donde se incluirán dos juegos nuevos cada mes.
Y por otro lado, se anunciaba que WhatsApp tiene, bueno, hacían pública esta noticia, KPI o métrica importante a nivel de negocios, que tiene 200 millones, por encima de los 200 millones de usuarios. Y esto, pues, preguntarán, pues, ¿cuánto tiene esto? ¿Cuánto tenía antes? ¿No? Pues hace 30 años tenían 50 millones.
Unity lanza su marketplace de inteligencia artificial.
Luego Apple sube los precios de iCloud.
Por otro lado, FTX, la compañía esta de criptos que hace unos meses, bueno, ya sabemos, hizo la bancarrota. Bueno, resulta que tenía invertido 500 millones en Anthropic, que es esta startup de inteligencia artificial. Estaban con la idea estas semanas atrás si vendían ese paquete o no vendían. Bueno, ahora dice FTX que es que no quiere venderlo.
Se puede salvar de la quiebra. Me compensa mantenerlo un poco más. Sí. Sobre todo después de la última ronda de financiación que le ha metido Google, ¿verdad? Ay, bueno, por otro lado, Shopify pues comentaba que, bueno, hacía público que había fichado para su board a Brett Taylor, que viene de, bueno, salió hace relativamente poco tiempo de Salesforce.
Block, la antigua Square, lanza tarjetas de crédito y préstamos sobre la red de American Express. A ver, esto, bueno, ojo, porque es Block y no es la parte de Square App, ¿vale? Cash App, perdón. Va distinto, es decir, Cash App va sobre Marqeta y sobre Sutton Bank, y Block aquí está utilizando a American Express, pero bueno, porque no es tarjeta virtual, es tarjeta en físico.
Efectivamente. Por otro lado, OpenAI decía que iban a abrir oficinas en Londres. Actualmente trabaja desde San Francisco, si mal no recuerdo.
Typeface, que es esta startup de inteligencia artificial, es como un Google Suite bastante centrado en inteligencia artificial. Está muy bien, tiene buena pinta. Nada, llegó un billón de valoración y es que le habían metido en la ronda la propia Google y Salesforce.
Por otro lado, Salesforce dice que va a invertir 4 billones en su división de Reino Unido para potenciar la parte de inteligencia artificial. Bueno, o sea, esto es la última noticia que han comentado, pero llevan haciendo anuncio en base a todo el tema de inteligencia artificial, pues desde casi que Microsoft anunció que hacía esa inversión tan importante, ese partnership, ese acuerdo de colaboración con OpenAI.
Por otro lado, Visa compra Pismo por 1 billón en cash. Es una empresa en Latinoamérica. No sé qué hace Pismo, ¿tú lo has mirado?
Sí, 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 lo he estado mirando. Es una empresa que lo que hace es procesamiento, ¿vale?, de pagos. Es un perfil así cloud, o sea, es bastante modernete. Y bueno, también sirve como una especie de plataforma bancaria y demás. Su base está en Brasil, pero sobre todo los tentáculos se extienden a la parte de Latinoamérica. Así, cosas interesantes que vi. O sea, se comentaba en la noticia que es que quería meter más temas de conectividad Visa ahí con temas de pagos locales y reforzar un poco su posición en Latinoamérica. Y bueno, pues como estos estaban en Brasil,
Y estaban muy bien posicionados con temas también de real-time payments y todas estas cosas, pues las han comprado además en cash, o sea que fuera, ¿no? Para integrarlo y demás. Mm. Bueno, parece interesante, pero bueno, no sé, pues sigue esa vorágine de compras que sigue Visa para mantenerse ahí como lo que quieren, ¿no? Yo creo que esta idea que se comentaba por detrás de eso de ser el network de networks, ¿no? O sea, si ya era el network, pues seguir con su especie de plataforma de plataformas y demás. Uh-huh. Pero bueno, un billón, no está mal.
No, no.
Y luego, la siguiente noticia que la publicaron el otro día es que Toast, esta empresa que se dedica a dar tanto la plataforma de pagos como las maquinitas que utilizan para cobrar y estos cacharros que tienen en los restaurantes, que sobre todo tiene mucha presencia en Estados Unidos, ¿vale? Aquí todavía pues, no ha llegado, anunciaba que incrementaban los precios en online ordering. Es decir, van a incrementar los precios como esta cuota que metió pues, tanto Uber como DoorDash al cliente final, pues la habían metido ellos. Sí que es verdad que pues, se comentaba a nivel industria que bueno, esto cómo podía afectar, pero en realidad pues, se estima que poco porque la mayoría de los pedidos vienen por Uber Eats y por DoorDash y tal, que ellos tienen partnership, ¿de acuerdo? Y claro, ahí no trincan, por así decirlo, no monetizan por ahí. Entonces, bueno, pues incrementan ahí un poco, meten una pequeña cuota.
Por otro lado, Micron, bueno, había presentado resultados. Lo has puesto tú aquí, Juan, de lo de comentar resultados. No sé si quieres comentar de los resultados. Bueno, están en la parte baja del ciclo.
Sí, bueno, pues está en la parte baja. Una de las cosas que quería comentar con... Ahora, hay dos cosas que están relacionadas además con la... O sea, también lo decía por la siguiente noticia, la que ya la digo y ya nos unamos todo. Es que por un lado tenemos a los chinos, sobre todo el Cyberspace Administration de China, el CAC que se llama en inglés, que quiere penalizar a algunas empresas, entre ellas a Micron, para que no vendan en China, y que viene un poco como respuesta a posibles sanciones que está estudiando, bueno, no posible, sanciones que la administración de Biden está valorando. De hecho, se publicaba esta semana en Wall Street Journal una noticia bastante potente sobre que iba a lanzar una nueva ola el gobierno americano, una nueva ola de restricciones para atar en corto a empresas como afecta también a Micron, pero sobre todo a Nvidia y tal. Entonces, están en este ten con ten a través de
ASML también salió esta mañana, ¿eh?
Sí, o sea, va a afectar a todo, desde Wafer Equipment, o sea, desde la parte de equipos para tú obtener el chip, toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor. De hecho, a Nvidia se comentaba que podría afectar, o sea, que iba a afectar mucho, porque las restricciones que se estaban planteando desde el gobierno americano, a ver, por ir por partes, el gobierno americano quiere plantear restricciones que lo que van a hacer es intentar prohibir a empresas chinas, o sea, hay dos cosas importantes ahí. Una es intentar prohibir a empresas chinas que utilicen, por ejemplo, tarjetas de Nvidia a través de los clouds, ¿vale? Que esto era una maniobra donde ellos realmente no estaban comprando las tarjetas para hacer todo el tema de inteligencia artificial y cual, sino que la estaban alquilando y eso estaba permitido. Y esto es, pues esto va a generar impacto, sobre todo de forma secundaria a, pues en este caso, Nvidia y primaria a los cloud, porque ese cómputo pues, no te van a dejar venderlo. Sí que es verdad que con la demanda que hay actualmente, yo creo que tampoco les va a afectar mucho, porque lo que no se lleven los chinos, viendo los lead times que hay y viendo la demanda tan alta que hay, pues probablemente se lo llevan otras empresas que sean pues, europeas, americanas o de otros países que sean, digamos, de la cuerda pues, de Estados Unidos, ¿no? Pero es que, por otro lado, China está haciendo una serie de... O sea, está poniendo desde la rama de ciberseguridad. Los chinos, yo creo que cogiendo un poco la narrativa esta que utilizó Trump en su momento de espionaje y demás, pues también le están poniendo coto a diversas empresas, como en este caso Micron, ¿no? Que es una de las dudas o debates que ha habido más actuales con respecto a esta empresa en las últimas semanas. Y es que, pues, oye, quieren prohibir a cualquier. O sea, quieren prohibir a Micron que venda en China. Uh-huh. Y esto es. Pues estimas, he visto cifras por ahí entre un 20 y un 25, lo que hemos también estimado nosotros, pues entre un 20 y un 25% de los revenues, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que aquí también, en teoría, pues dices, bueno, este 20-25% que se llevarán probablemente las empresas coreanas por afinidad, y porque mantienen Corea del Sur, digo, pues Samsung, SK Hynix y todas estas empresas que tienen más afinidad y están más cerca de China y que en el fondo pues tampoco están, no les interesa pelearse, pues probablemente sea como un baile de cuota. Alguna gente dice, oye, como es un commodity, pues al final lo que deje de vender en un lado lo venderá en otro. Pero bueno, eso se tiene que ver. Lo que está sobre la mesa es que de primeras pues te va a afectar y tú tienes que quitarte una serie de ventas en las proyecciones, ¿no? Que esto va de la mano con lo que decía. Dices, bueno, pues estás por otro lado también en la parte baja del ciclo. Sí que es verdad que todas las empresas, porque al final recordemos que esto funciona con un cártel, pues han metido una rebaja sustancial en sus proyecciones de producción, con lo cual pues se regulariza un poco la baja demanda que ha habido este año. Entonces, bueno, pues estás acercándote a un momento relativamente bueno, pero sí que es verdad que, pues bueno, tienes una serie de problemas por ahí, sobre todo a nivel político, ¿no? Esto es un poco el tema, cómo está la situación, que es bastante interesante, ¿eh? O sea, sobre todo porque van saliendo noticias de uno y otro lado cada, pues vamos a semana, de semana en semana.
De hecho, salió que Micron quería construir fábrica en China y tal, también un poco para contrarrestar esto. De todas maneras, también, bueno, Micron en memoria es verdad que va un poco por detrás de SK Hynix, entonces...
Sí, o sea, bueno, sobre todo va, o sea, que esto también es, o sea, lo conoce yo creo ya todo el mundo, ¿no? Es que SK Hynix, cuando tú te miras los chips de NVIDIA, pues llevan una serie de memorias que son las HBM, que son unas memorias que están ahí como montadas o apiladas, y las que los hacen son SK Hynix. Pero lo que sí han dicho es que Micron va a producirlas, creo que a finales de este año las lanza, ¿eh? Sí. Entonces, al final no deja de ser un commodity. Bueno, pues se estima que se lleva algo por ahí, ¿no? Que no está mal. O sea, también esto, la apuesta de Micron era una apuesta pues más de utilizar o exprimir la inversión que llevan hecho en pues la tecnología actual y ver un poco qué pasaba con HBM3 y bueno, pues porque ha catalizado este año. Sí, sí, efectivamente, donde SK Hynix tiene una posición ahora mismo dominante es HBM3, que ellos están pues un poco por detrás, pero se conoce que Samsung los va a lanzar ya estos meses. Y Micron dijo el otro día que, bueno, pues que lo iba a lanzar también a finales de año. Entonces, bueno, pues algo participará seguramente de ese crecimiento de mercado en algún momento, porque como, o sea, por reincidir un poco, pues bueno, no deja de ser commodity, ¿vale? Y estas empresas, pues todas están un poco a la altura.
Vale, vamos con Snowflake, y es que fue su Analyst Day el otro día. Destacamos productos como el Snowpark Container Service, el Document AI, una Native App Framework. Luego cerraron un acuerdo con Microsoft, que esto es bastante interesante, para la parte de inteligencia artificial, en general con Azure. También salía el tema de NVIDIA, que la llevaban a Jensen Huang a la conferencia. Bueno, pues todo el partner de Snowflake con NVIDIA para potenciar la inteligencia artificial y tal. Luego, a nivel financiero, es verdad que mejoraban el outlook del free cash flow y el guidance de los 10 billion que mantienen a fiscal year 29, creo que era. Bueno, eso no lo tocaban. Decían que mantienen guidance. Sí. Bueno, en general, bien. O sea, a ver, presentaron... Bueno, es que la presentación de producto va un poco en la línea. Y bien que intenten dar más pulso a inteligencia artificial, porque también Databricks se está moviendo ahí. Y bueno, sí. Al final... La inteligencia artificial, la duda es si el software va a ser una commodity y va a estar todo por detrás. Entonces, si el data lake va a ser el núcleo de anclaje para la inteligencia artificial, pues está claro que el Snowflake ahí te gana, ¿no? Por el punto del data lake. Entonces, bueno, el data warehouse.
Bueno, aquí es donde vamos a ver si realmente lo que dicen esto de data gravity, que es la gravedad del dato, es decir, si tú tienes los datos en pues como pasa un poco con los clouds o como pasa tangencialmente con los clouds y con Snowflake, pues te da cierto poder a la hora de que tú mantengas una serie de clientes y que esos clientes quieran hacer cosas sobre tu plataforma, ¿no? Y yo creo que la verdad es que el posicionamiento, o sea, Snowflake me ha gustado mucho, si lo miras desde a vista de pájaro, ¿vale? Como, o sea, ha habido, tenemos aquí, por poner un poco de contexto, ¿vale? O sea, tenemos hasta el año pasado Snowflake, pues se supone que estaba mejor posicionada en términos generales que Databricks. Recordemos que Databricks pues, es un competidor que tenía, digamos, un posicionamiento más techie, más tecnológico, más hacia montar el modelo de, pues, esta serie de modelos de inteligencia artificial, machine learning y demás. ¿Qué pasa? Que de repente se hace viral todo el tema este de OpenAI. Todas las empresas quieren quieren hacer algo de con inteligencia artificial, generative AI y todo esto que ya es conocido por todos, ya estamos viendo todas las empresas que están lanzando cosas. Y hace relativamente poco, bueno, se estaba comentando dentro de la industria, pues bueno, que a lo mejor Snowflake ahí está peor posicionado. Databricks de repente se posiciona, se pone en cabeza. Además tiene una oferta de Data Lake competidora con Data Warehouse, coge más datos, está de repente mejor posicionada. Publican, creo que fue en prensa, que bueno, pues que había sido un año récord, que estaban acelerando, creciendo una barbaridad y tal. Entonces, claro, se avivó. O sea, durante esta semana se ha vivido muchísimo el tema de la competencia. Oye, pues que puede ser que es que ahora sí que es verdad que los que hayan hecho ya cargas con Snowflake, o sea, que estén muy metidos en el entorno en el ecosistema de Snowflake con inversiones millonarias, pues evidentemente se van a quedar ahí. Pero, ¿qué pasa con todos esos nuevos clientes que están entrando ahora mismo a ese proceso de digitalización o moverse de on-premise a lo que es una estructura más cloud y demás? Pues claro, ahí ya te planteas qué hacer, ¿no? Y de hecho, había muchas dudas sobre si, oye, toda esta gente nueva que está entrando al mercado se las va a llevar Databricks. Y yo creo que esto, que han actuado muy rápido, o sea, muy rápido en el sentido que han hecho 3 o 4 adquisiciones. Seguramente, bueno, estamos viendo aquí productos bastante interesantes, como precisamente lo que decías tú, ¿no? El Snowpark Container Service ahí de la mano de NVIDIA. Una de las cosas que se le achacaba a esta gente de Snowflake era que decían, oye, es que tienen que cambiar la arquitectura porque es que realmente no trabajan ni siquiera a nivel cómputo con GPU, ¿no? Pues aquí lo tienes ya. Todo lo que están haciendo con Document AI, Native AI Framework, el partnership donde están metiendo a Nemo, o sea, la parte del framework este que tiene NVIDIA, ¿no? Entonces, joder, me parece un golpe en la mesa decir, mira, aquí estamos nosotros. Es verdad que sí que es verdad que, o sea, sí que es cierto que vamos con un poco de retraso, pero daban lo que sabemos es que comentaban, o sea, daban una serie de pinceladas sobre cómo va la competencia con Databricks, en concreto, porque era lo más debatido en estos últimos tiempos. Decían que cuando se enfrentaban a ellos, pues que estaban ganando de nuevo bien y que se veían fuertes y demás. Entonces, claro, también esto hay que ponerlo en contexto, porque Databricks, además del anuncio este que hemos comentado, hace relativamente poco, bueno, yo creo que es, no sé si lo comentamos, sí, comentaba Mosaic, compraba Mosaic ML de 1,3 billion. Que por cierto, Mosaic ML, tengo entendido que era un gran cliente de Oracle. Pero bueno, estos son tercera derivada, además. Segunda derivada que estábamos por ahí comentando. Pero bueno, en general, bien. A mí, en términos generales, me parece que lo han hecho bien. Y luego, por otro lado, que el objetivo de revenues que tienen ellos de 10 billions para fiscal year 29, así como un poco, a ver, estos son guías que dan a los analistas para poder modelarlo y tal, pues que es bastante conservador, porque si en realidad, o sea, vamos siendo muy, muy cauto poniéndole que se llevan un porcentaje de este crecimiento de mercado muy modesto, pues probablemente eso se quede corto, que es lo interesante.
Sí, a ver, es verdad que ahora todavía estás pendiente de consumos generales trimestrales cloud. Cierto, además, pasa que Snowflake, el Salesforce, el equipo de ventas, no está incentivado a vender más. Entonces, depende totalmente de consumos. Así que ahora no estás haciendo como otro software que es, oye, impulsando más al cliente y tal, sino simplemente colocar producto. Entonces, la idea es que cuando se produzca la mejora del mercado macro, pues tengas un impulso que tal vez otras compañías software pues lo están mitigando o lo están intentando acelerar un poco o provocando la aceleración tal vez algunos trimestres de antes. Entonces está claro eso, que al final tiene más base de usuarios, cuando se te vuelva otra vez el consumo fuerte, pues vas a salir disparado hacia arriba. ¿Cuándo va a ocurrir? Posiblemente, no sé. A ver, a este ritmo no tardará mucho.
Bueno, la directiva también decía que bueno, los consumos se habían estabilizado, habían mejorado en mayo y junio.
Sí.
Lo cual, pues bueno, pues te hace pensar que en la segunda mitad de este año, pues sí, sigan igual, y que incluso ya para el siguiente año fiscal pues reacelere, ¿no? Que es un poco lo que se está, después de estos comentarios de la directiva y demás, pues es lo que parece que va a pasar,
¿no? Y además, si vas metiendo en la ecuación más tema de IA, pues bueno, yo lo tendría cierta justificación.
Sí, o sea, es lo que está reforzando es un poco la convicción que estaba, pero bueno, pues y acabando un poco con las dudas, ahora a ver cómo van ejecutando esta rama, ¿no? Que han montado hace relativamente poco.
Nada, luego vamos con Adyen, y es que ha anunciado un acuerdo global y de varios años con Shopify para convertirse en el proveedor de pagos preferentes para el lado de Enterprise de Shopify.
Sí, y bueno, esto es bestial para Stripe, porque recordemos que aquí el acuerdo original, o sea, la parte de pagos, pues históricamente ha sido un coto totalmente vedado para Stripe. que es la competidora de Adyen americana, que además, pues bueno, tiene mucha fama porque, pues a nivel SMB y porque es americana y porque las empresas americanas... Sí, pero bueno, esta europea de repente da un golpe sobre la mesa de nuevo y interesante también porque además tiene un acuerdo ahora relativamente que se está comentando mucho en la industria, que es el que tiene con Lightspeed, donde Lightspeed, pues recordemos que tuvo una mala época, que es también otro proveedor, es similar a, está entre un Toast y un Shopify, en el sentido en el que da pues, soluciones de punto de venta, es decir, del cacharrito, como decía antes, para recoger los pagos y todas estas cosas, y también a nivel online, ¿no? Para hacer e-commerce. Y el que está por detrás es Adyen. Entonces, muy bien con la parte de esta nueva vertical que lanzaron hace un tiempo, que es de plataformas, en realidad. Yo te doy todo, puedes tocar código, puedes meterlo en tu workflow de trabajo y yo te voy a hacer tu procesamiento, te va a ir muy bien.
Bueno, y última noticia es que fue también en MongoDB, el Investor Day, el otro día. Entonces, sacaban un instrumento llamado el Migrator, que era simplemente para facilitar las migraciones de base de datos relacional a no relacional. Luego lanzaban el Atlas Vector Search y también el tema de Stream Processing. Es verdad que había bastante tema en el Investor Day con el rollo del Stream Processing, si esto es Kafka y tal. Y bueno, ellos decían que a ver, que no es Kafka, tampoco es que intenten per se competir con Kafka, pero bueno, intentar jugar un poco la suya de tiempo real de las empresas, ¿no? Bueno, no sé si desde Mongo se habrá que ver un poco la solución, hasta qué punto es competencia de un Kafka o la versión de Confluent. Pero bueno, no sé, entraban por ahí, bueno, sobre todo la parte de Vector Search, que bueno, es el tema de inteligencia artificial y cómo no. Estaban, y que yo creo que les ha llegado, les ha llegado totalmente accidental el tema de que Mongo se pueda utilizar algo para inteligencia artificial. Entonces, bueno, estaban bastante bullish en este aspecto de la cola, habrá que ver.
Sí, o sea, yo creo que sí que tienen una posibilidad ahí, porque al final el objetivo de esta gente es, a ver, yo tengo un mindshare, estoy muy bien posicionado con los desarrolladores, y al final tú estás eliminando soluciones así puntuales que puedas necesitar y dando todo el stack en un mismo sitio. Entonces, a lo mejor consiguen algo de tracción con la parte de Vector Search, que es lo que es más interesante a corto plazo, sobre todo por la atracción que está teniendo, ¿no? Uh-huh. Y porque estamos viendo muchas empresas comprando en la parte esta de Vector Search. Uh-huh. Por cierto, Vector Search, que se utiliza sobre todo para cuando tú tienes un, que no lo hemos explicado, búsquedas vectoriales, que lo que te hace es que cuando tú coges un modelo, pues por ejemplo el de OpenAI y tal, pues tú puedas reentrenarlo ligeramente, darle un entrenamiento donde no tienes que entrenar todo el modelo, sino simplemente con tus datos pues adaptarlo a tu ecosistema y demás. Para eso se está utilizando sobre todo. Uh-huh. Por eso sale tanto en prensa y demás, por comentar el caso de uso que es importante también, ¿eh? Y va a tener crecimiento. Entonces, bueno, pues oye, si dan la solución, pues seguro que algunos lo cogen, ¿no?
Sí, a ver, lo interesante es que en la reunión...
Es que estás.
Claro. Bueno, esto es un poco más interno nuestro, pero ya que estamos comentando las reuniones que hemos tenido nosotros... las reuniones que hemos tenido nosotros, Mongo, siempre nos han dicho que, bueno, siempre, es decir, estos últimos dos meses, siempre, fíjate, la variabilidad del tiempo, nos repiten tanto las cosas que parece siempre, que Mongo para inteligencia artificial, bueno, no es la capacidad más óptima, ¿no? El elemento más óptimo, el instrumento más óptimo. Vale, eso puede ser cierto, pero, y aquí es un poco lo que Juan y yo discrepamos cuando nos dicen esto, es como, vale, sí, nos contáis esta historia, pero los datos de Mongo no están avalando eso. Entonces, no es la primera vez que pasa esto, esta disyuntiva de que te cuentan una cosa y luego la empresa te está haciendo otra. Entonces, vale, sí, puede ser que no sea lo más óptimo, pero el caso es que los desarrolladores lo están utilizando. Y entonces, no es lo más óptimo, pero mira, si a la gente le da igual y lo están utilizando, pues al final hay que ser práctico. Significa que Mongo está pillando crecimiento por aquí, por una cosa que les ha llegado accidental, no estaba tan preparada y oye, ahora se están poniendo un poco las pilas. Entonces, puede ser que no sea lo más óptimo, pero está ocurriendo. Puede ser que las hamburguesas no sea lo más sano, pero la gente se las come. Entonces, las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Pues
claro. Pues bueno, efectivamente, aquí hay una regla de oro, sobre todo en tecnología que se mueve muy rápido, es la distribución, la facilidad de uso y tal, siempre gana. O normalmente gana, a no ser que haya una disrupción tecnológica. Y yo me remito a los datos de esta gente. O sea, tienen 40.000 developers que se meten en Atlas a la semana. O sea, alguien va a utilizar eso. Eso es seguro. Luego es, oye, ¿qué tracción? ¿Cómo va mejorando el producto? Es un producto pues, que viene a una adquisición, que es relativamente nuevo, pues oye, habrá que rodarlo, ¿vale? Pero es que está ahí. O sea, ¿cuánta gente está probando Atlas semanalmente? Y esa es la clave.
Bueno, esto es un poco pues, como cuando Microsoft sacó Teams, ¿no? Tal, de repente saca Teams y pues es que con la base de usuarios que tienes, al final lo metes.
Entonces, o sea, efectivamente, no está ni el de Zoom. Slack es mejor y tal y cual, sí es mejor, pero macho, si tienes buena distribución y el producto es ok y cumple más o menos, pues es que ganas.
Automóviles.
Esta semana en ciberseguridad había simplemente un comentario, era un poco curioso porque, bueno, salía lo del SolarWinds por recopilar que sufrió la compañía el hackeo, esta compañía de ciberseguridad que sufrió un hackeo hace, ya se me van los años, creo que 3, 4, no mucho más. Pero fue antes del COVID, cuando se produjo el hackeo famoso de SolarWinds y demás. Que, por cierto, detectaron muy rápido CrowdStrike, Sentinel y creo que Palo también estaba. Y bueno, también un poco, en cuanto luego llegó el COVID, los validaron bastante para el tema de endpoint y bueno, por ahí surgió un poco el asunto. Bueno, el caso es que los de SolarWinds estaba esta semana y la SEC consideraba que había responsabilidad de los directivos, que el hackeo, pues lo que se había producido, se podía haber evitado o mitigado en cierta manera y nada, bueno, simplemente eso, que estaban buscando la responsabilidad de los directivos, con lo cual es un riesgo añadido, porque ya no solo te hackean, sino que encima se valore a nivel gubernamental que no tienes, bueno, a ver qué puede pasar, no tienes los estándares correctos que cada vez se van pidiendo ya más. De hecho, te los pide ya todo el mundo a nivel de ciberseguridad y encima te busquen responsabilidad. Entonces, bueno, entonces, pues, creo que es un añadido, si cabe incluso más, para decir, ostras, cuidado que estén bien las cosas planteadas. Una empresa cuando adquiere cierto tamaño, pues creo que, bueno, a día de hoy ya el tema de ciberseguridad es top priority en este mundo, y entonces, bueno, pues cuando adquiere cierto tamaño tienes que tenerlo sí o sí para cumplir estándares, para gobierno, regulación con el tema federal, para temas seguros, vamos, de cualquier aspecto, pues. Y ya no hay más por hoy, no hay más noticias, así que nada, volveremos la semana que viene.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
La semana que viene. Adiós.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.